¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio. Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Con la prensa argentina silenciada por el modificado artículo 212, es de interés constatar la unánime opinión de la prensa extranjera. Más allá de las posiciones políticas de las fuentes, lo que aquí se quiso pasar por un intento de fuga, en el exterior se lo calificó de asesinato. El Comité para la Defensa de los Presos Políticos Argentinos, creado en Londres en mayo de este año 1972, calificó el 22 de agosto de salvaje asesinato a sangre fría a la masacre y denunció la situación de numerosos presos políticos que pueblan hoy las cárceles argentinas sin garantías jurídicas y sometidas a los más inconcebibles vejámenes. A fines de agosto, el Comité de Defensa de los Presos Políticos Argentinos que preside Marguerite Duras en Francia dirigió una carta al embajador argentino exigiendo garantías por la vida de los tres sobrevivientes y para todos los presos políticos de nuestro país y pidió una investigación realizada por organismos internacionales sobre los acontecimientos de Trelew. El Día de México publicó el 11 de septiembre un largo artículo en el que se analizan las contradicciones de las varias explicaciones oficiales y se afirma que los presos fueron víctimas de una trampa criminal. El diario italiano Il Manifiesto, del 20 de septiembre de 1972, publica una exhaustiva crónica bajo el título «Cómo fueron masacrados los guerrilleros en Trelew». De las falsas versiones del gobierno a los auténticos testimonios de los sobrevivientes. El artículo concluye diciendo que el castillo de mentiras del gobierno se derrumbó cuando el comandante de la aviación naval, Mayorga, afirmó que lo hecho bien hecho está. el diario francés Le Monde del 13 de septiembre del 72, bajo el título La masacre de Trelew, luego de resumir las declaraciones de Alberto Camps, Ricardo Aydar y María Berger, dice: la versión oficial, según la cual los 19 guerrilleros habrían sido masacrados a raíz de una tentativa de evasión, no ha convencido a nadie. El corresponsal se pregunta, ¿quién dio la orden de matar? Y contesta poniendo en duda que las autoridades materiales de la matanza la hayan realizado sin orden de un superior. El diario sueco Handelstidningen encabezó el 26 de agosto de 1972 una larga crónica con el título La masacre irreprochable. El título se refiere a las palabras utilizadas por el presidente Lanusse cuando afirmó que las Fuerzas Armadas habían actuado con absoluta limpieza. En aquel artículo se dice: la Junta Militar se ve obligada a usar métodos cada vez más duros para reprimir la oposición, que desde los últimos acontecimientos que culminaron el martes con el fusilamiento de 16 miembros de la guerrilla, se acrecienta cada vez más. El periodista menciona la bomba en la gremial de abogados, los sepelios interrumpidos por la policía y la ley de censura. El diario inglés Times informó el 11 de septiembre sobre la conferencia de prensa de los abogados defensores de los sobrevivientes y puso especial énfasis en la censura. El régimen militar argentino impidió, por medio de un decreto emitido la noche siguiente al ametrallamiento, la publicación de cualquier versión de los hechos contraria a la suya.
Cuando despedimos llamas de nuestras miradas, quieren detener el...
Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar La Chimenea.
Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla,
nosotros damos los detalles,
pintando las paredes
con aerosol en las calles.
Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo.
Venga, soltame el pillar. Codo con codo, paso, paso, paso con paso. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma.
El que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos como las células, nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas. Todo empieza con una llamarada, cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme porque al mismo tiempo somos 132 y 15M y la prensa no habla.
Nosotros damos los detalles,
pintando las paredes
con aerosol en las calles.
Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo.
Bienvenidas y bienvenidos, vecina, vecino de barrio Alberdi, ¿cómo les va? Aquí empezamos un nuevo programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Programa 213, ducentésimo, decimotercer programa, con un friazón, ya pasó el año y yo ya estoy un poco agotado de que se me endurezcan los dedos andando en moto. Tengo el orero duro, diría algún cordobés o cordobesa allá en la periferia. Está muy cruel el invierno, está muy, ¿cómo se dice? Muy dilatada la temperatura, mucho frío en la noche y un calorcito interesante durante el día. Y empezamos este programa con, bueno, un poco virulentos. Escuchábamos este tema de Calle 13 Multiviral, que dice lo siguiente en una parte de su letra: el que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina, y nos endrogan, nos embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Y eso era un poco también la naturaleza del texto con el que abríamos. Hoy es casualmente 22 de agosto y además de ser una fecha muy importante para los acontecimientos de hoy en día, sigue habiendo avances sobre el monte nativo, sigue habiendo avasallamientos y topadoras en los montes nativos de Córdoba que deben ser protegidos, y sin embargo la gente que protesta porque las topadoras no avancen terminan siendo encarcelados por justamente proteger lo que no protege el Estado. Pero hoy, 22 de agosto, se conmemora un nuevo aniversario, lo vamos a estar mencionando, y antes tenemos que saludar a Marcelito Daniel Bucci. Marcelo, querido, gracias por estar ahí con tos, con calor, con frío, en verano y en invierno siempre está. Y si quiere venir a meter un bocadillo, venga, que esto de hacer monólogos no es lo mío. No me gustan los stand-ups, a mí, les aclaro, es un horror el stand-up. Pero bueno, está del otro lado también la Pame Pasos, nuestra Pame querida, atendiendo el teléfono, que le gusta el frío. Tenemos ahí una disputa complicada. ¿Frío o calor? ¿Invierno o verano? Me parece que, bueno, hay que turnarse el año, no queda otra. Estamos aquí entonces en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Hacemos un recorrido de los temas que vamos a estar teniendo. Vamos a tener un invitadazo, un músico de acá del barrio, que va a estar, vamos a estar charlando con él y por supuesto haciendo un recorrido por su repertorio musical. Estamos hablando de Don Ají Rivarola, referente de un mítico grupo que sigue vivo. Estamos hablando de Armando Flores, que, bueno, casualmente en estas épocas va a cumplir 23 años de existencia y va a estar festejándolo ahí en 990. Vamos a estar pasando uno de esos chivos, así que nos va a estar acompañando él para hablar justamente de lo que ocurre en Alberdi, ¿no? Con la cultura en Alberdi y varias cuestiones que están sucediendo que no nos satisfacen. Por otro lado, también toda la información del barrio. Vamos a estar hablando de el evento que va a haber hoy, miércoles a la tardecita, desde las 17 horas ahí en el Deportivo Alberdi. Estamos convocando casualmente para que salvemos la pileta. Estamos hablando de una pileta histórica inaugurada en los años 60. En el programa pasado estuvimos charlando eso con una vecina de Villa Páez, que nos contaba casualmente la importancia de una pileta en un barrio, sí, primero en un barrio y después en un club de barrio que ciertamente está abandonado, ¿no? Villa Páez lleva años de abandono planificado por el Estado y, bueno, su población, sus habitantes, sus vecinos, les toca padecer un montón de realidades bastante crueles, injustas y desiguales. Y en buena hora que a pesar de la malaria y de las pálidas, haya gente en ese territorio, en nuestro territorio, que siga luchando y siga convenciendo al resto de lo importante que es preservar el territorio desde un aspecto cultural, solidario, fraterno y lo más digno y justo posible, ¿no es cierto? También vamos a estar hablando de lo que fue la asunción de autoridades en el centro vecinal el viernes pasado, un hecho que, bueno, a nosotros nos toca de una manera un tanto complicada y compleja, pero bueno, estuvimos en esa asunción, simplemente fuimos para cumplir con el vecino y la vecina que nos ha votado, pero no nos quedamos en el evento de la fiesta. Así que vamos a estar hablando de eso. Este sábado se viene, sábado domingo ya le vamos a estar preguntando al verdulero Don Charras, se viene un nuevo festejo del Día del Niño en la mítica calle Neuquén, ahí en la esquina de Neuquén y buen 9 de julio, un Día del Niño organizado desde el barrio, ahí un poco siempre sostenido desde la verdulería de Don Charras, pero vamos a estar ahí, por supuesto, y vamos a estar informando de qué se va a tratar este festejo, construido por y desde los vecinos. Y como bien les decíamos, un pequeño homenaje a lo que es esta fecha del 22 de agosto de 1972, lo que se conoció histórica, periodística y políticamente como la masacre de Trelew, y las consecuencias periodísticas que ocurrieron a partir de eso, ¿no es cierto? La forma en la que el Estado del momento, que era un Estado represivo, una dictadura militar, surgía desde 1966 en medio de una proscripción, la proscripción de uno de los partidos políticos más importantes de la época, que era el peronismo. Y en esa época ocurre este fusilamiento, esta masacre, a partir de una evasión de presos políticos que ocurre allá por el 22 de agosto de 1972, en la ciudad de Rawson, y que luego algunos de esos fugados que son recapturados terminan siendo fusilados, y el Estado se empeña en disfrazar o, ¿cómo decirlo?, o tergiversar la información para dar otra noticia y justificar de alguna manera esos asesinatos. Pero bueno, por suerte los hechos históricos llevaron a que algunos sobrevivientes pudieran contar su verdad de los hechos, y que por supuesto, como bien decíamos en la crónica del inicio, un fragmento de un libro histórico que es La Patria Fusilada, un trabajo periodístico de Francisco Pablo Urondo, Francisco Paco Urondo, periodista, poeta, antiguo militante montonero que fue desaparecido por la última dictadura militar, un poco el que lleva adelante todo este rescate periodístico informativo y permite que salgan a la luz hechos que de otra manera habrían quedado de alguna manera en el silencio o en la tergiversación. Eso, y también por supuesto una agenda, una ronda de mates bastante prolífica y profunda. Vamos a estar hablando, si ayer había conflicto y represión, hoy también lo sigue habiendo, conflicto y represión en las sierras, el Estado provincial nuevamente avasallando bosques protegidos. Vamos a estar hablando de eso, hay varias filmaciones que se van viralizando en el Facebook y en las redes, y nos informan de una manera incompleta, porque no están los grandes medios informando eso, cosa que correspondería que lo hicieran, pero por supuesto las redes hoy nos permiten comunicarnos y difundir cosas que de otra manera también quedarían en el olvido o en el silencio. También vamos a estar hablando del conflicto docente universitario, algo que se prolonga ya por su tercera semana, como decíamos la semana pasada, hasta el propio rector de la Universidad Nacional de Córdoba está acompañando este reclamo, porque es realmente una vergüenza el miserable aumento que se pretende dar a los docentes universitarios. No es un tema de este gobierno, es un tema de un Estado que desde hace años viene vaciando al sistema educativo, y la universidad o el ámbito universitario no es una moneda aparte. Por supuesto, también recordando 6 años de lo que fue el juicio por Ituzaingó Anexo, la concentración de los barbijos, vamos a estar hablando de eso que se hace todos los años y hoy se repite. Y por supuesto, una cumple peña del Espacio San Martín que se viene. Llévatelo, Marcelito, que me estoy quedando sin aire y sin voz. Antes de poner este tema, vamos a poner otro, a ver si lo tenés por ahí. La Vie a dos de Manu Chao, no sé si lo debes tener, La Vie a dos, y como para relajar un poquito, que nos pusimos ahí medio multivirulentos con multiviral, ¿la enganchaste? Chan, 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 y si no, mandale la otra que habíamos dicho y ya volvemos. O si no, ponete a ver Muchos Mitos. Bueno, antes que nada recordamos nuestro número de teléfono 4-89-39-29, ese es el teléfono fijo de nuestra radio libre FM 92.7, y también está el teléfono de Don Charra, que no me lo estoy acordando en este momento. A ver, Don Charra, aunque no esté, el Charra es como ese tema del sol, aunque no lo veamos siempre está. Así que pasemos el tema de Charra, mándenle mensaje a Charra que en un rato los reenvía, o ya va a estar él por aquí. 1-55-93-86-64, 1-55-93-86-64, ese es el teléfono de WhatsApp para comunicarse con nosotros. Y les recordamos nuevamente el teléfono fijo, 489-39-29, auspicia este programa Quiniela 652, recién lo informábamos. Pueden participar por las pizzas del barcito, llamen. Para anotarlo, ya tenemos un mensaje ahí, se comunica la compañera Mara de Barrio San Vicente, dice: buen día, buen programa, buenas, ya está despierta la compañera, tolerándonos. Ahí hay otro mensaje de Héctor y Soledad recordando la fuga de Trelew, que luego fue masacre, los 19 fusilados, que de los cuales sobrevivieron 3 y continuaron su lucha militante revolucionaria hasta el secuestro y desaparición de los tres, de ellos tres. Hasta la victoria siempre, abrazos a todos, Héctor y Soledad. ¿Encontraste el tema? La Vía 2, para relajar un poquito este miércoles frío. Escuchamos a Manu Chao, este temazo que invita a la vida, y ya volvemos. Bienvenido, vecina.
Hola, ¿cómo andas, Mati? ¿Todo bien? Che, mirá, lo estamos viendo de mañana, mantener la convocatoria que habíamos hecho a las 9 de la mañana en el Obrador de San Roque, ahí te paso el flyer, pero las personas que no puedan venir hasta San Roque, nos juntamos a las 10 de la mañana en Secretaría de Ambiente de Avenida Richeri, y ahí va a salir flyer de lo de Córdoba. los compañeros detenidos ya están por ser liberados, y el compañero que estaba en, esos eran cuatro detenidos, y un compañero que estaba en el hospital, tiene dos fracturas de costilla, ya está acá con nosotros. Si pueden difundir esa info, genial. Hoy la topadora dejó de trabajar porque éramos muchos acá que no nos dejaban acercarnos a la topadora, pero bueno, como que se compadeció el loco que la manejaba, por más que le daban orden de que siguiera. En un momento vio que era imposible y le rogábamos, digamos, que no siguiera, por más que había un cordón policial, y bueno, y se frenó. Pero tenemos miedo que mañana temprano ya empiecen a desmontar de nuevo.
Barrial, aquí en este programa 213, ducentésimo decimotercer programa. Querido Luisito Salcedo, bienvenido.
Buenos días, don José. Lamento haber llegado tarde a todos los que nos están escuchando. Les pido disculpas, pero bueno, estoy acá. Eso no,
no
me importa.
No nos está filmando la
hoy la cámara está con problemas técnicos. Sí,
no
sí,
me digas.
Sí,
¿qué
sí.
es el ruido?
El termo.
No te puedo creer, qué raro
es. Es un ruido rarísimo.
Qué raro es.
¿Y qué tal, José? ¿Qué me decís de esta semana tan intensa?
Intensa, ¿no? Bueno, casualmente vamos a estar hablando de uno de los temas. Empezamos nuestra ronda de mates sin mates.
Ronda sin mates, vamos a inaugurarla hoy.
La ronda sin mates. Un poco hablar de lo que está ocurriendo allá en las sierras. Sigue nuevamente el desmonte, algo que no se acaba, no se termina. Y el Estado provincial es el primero en llevarlo adelante, ¿no es
cierto?
Bueno,
antes del tema que acabamos de escuchar, escuchamos un audio que más o menos está de bueno, vos tenés más datos de ese audio, pero está retratando lo que está pasando, lo que pasó ayer y está pasando ahora en la ciudad.
Sí, ¿no? La verdad que es un audio que anda circulando, no pudimos corroborar la fuente, uh-huh. pero lo interesante es justamente que explica lo que en verdad está ocurriendo ahí en las sierras, ¿no? En la zona de, creo, de San Roque.
En la zona de San Roque, donde están haciendo la autovía.
Ajá, tal cual.
¿Dice algo la voz de interior de esto?
Y seguramente saca una notita así, claro, chiquita.
Yo vi que habla solo de los cuadernos de la corrupción y del flan.
¿Y de qué?
Bueno, y de la marcha del flan y de la marcha masiva que hubo por...
Lástima.
Por el desafuero de Cristina. Exacto, y bueno,
son temas que se instalan.
Son cuestiones que se van instalando. Y ya que hablamos de instalar, se ha instalado una voz... una tercera voz, estamos hablando de don Ají Rivarola, no un personajazo de Alberdi Córdoba. ¿Cómo te va, Ají?
Bien, la verdad que contento. Bien, y acá arrancando temprano como pocas veces.
Bienvenido, la verdad que una grata sensación tenerte aquí. Primera vez que venís a nuestro programa de radio. No sé si has venido alguna vez a La Chimenea, a esta radio.
No, a esta radio no. Si vine hace muchos años. Mucho. Vine cuando era Radio María.
Más o menos.
Cuando era católico.
Ajá. No, sigue siendo católico. Sí,
yo no, pero bueno.
Vos eras católico antes.
Yo era, claro.
Y bueno, viste, uno va cambiando. No, va metamorfoseando.
Se va endemoniando, digamos.
Bueno, aquí bienvenido. La idea es compartir contigo el programa. Vamos a estar hablando de varios temas y meteremos bocadillos tuyos, podrás cantar. Y por supuesto ir recorriendo la larga historia de Armando Flores, que se presenta este próximo fin de 990, ¿no?
Sí, este viernes de 990 son los 18 años de 990 Arte Club. Uh-huh. Y son los 23 años de Armando Flores.
Mirá vos.
Así que vamos a ir a festejar. En realidad yo no soy muy festejador de los cumpleaños.
Ajá.
Pero bueno, esto me pasó cuando el grupo tenía 21 años. Ajá. Y vi que todos, viste, que ahora se usa mucho de excusa, digamos, a la fiesta de esto, el cumpleaños, el aniversario. Ponen cumpleaños de 18 y ponen aniversario. No es aniversario 18, es cumpleaños. Claro. Bueno, y así como todo, ¿no? Y yo cumplía 21 años la banda y yo no había festejado, ¿viste? Yo, porque soy ese tipo que llega el día del cumpleaños y
se toma un vino y nada. Y
claro, me quiero tomar un colectivo e irme lejos, ¿viste? Y así que un montón de caretas que vienen a saludarte. No, ¿viste? Me da cosas, ser anfitrión, te dejan todas las cachas, son un desastre. ¿Viste? No, nos juntemos en un boliche, digo.
Qué hortiva.
Capaz que ni voy. Pero no, sí, se me cuesta mucho porque. Ajá. No sé, no me gusta mucho. Pienso que no es. Pasa por el lado de que no me siento tan importante o no quiero que digan, hoy es mi cumpleaños. Y vivir con eso todo el día, inclusive hay gente que lo extiende una semana entera el cumpleaños.
Sí, ¿no? Suelo hacer eso.
Se hace, no, es el sábado, pero lo vamos a festejar hoy, y después de las 12, dicen, ¿viste? Y no es después, cuando naciste, supuestamente, y a partir de ahí, con un margen de 24 horas para decir, bueno... Es mi cumpleaños, está bien.
Acompaña un desmitificador de los aniversarios.
¿Viste? Más o menos. Y bueno, y así, ¿viste? Yo tenía 21 años del grupo y no estaba festejando. Y yo veía, y fui a Esteban Cavalin, que es un músico que también vive por acá, por el barrio.
Sí, sí, sí. La familia Cavalin.
Y Cavalin, digamos, es un productor también, además de excelente músico, excelente amigo, es un productor también de música, como yo también me siento productor, porque todos los músicos, digamos, de acá de Córdoba, nos ha costado tanto remar, digamos, con la cultura rock, que siempre ha sido como una cuestión muy elitista, ¿no? Uh-huh. Hasta el mismo rock tiene sus defectos, digamos, uno no se cree tanto como el ídolo que tiene en la remera.
Tal cual.
Y yo soy de los que reivindican que nosotros somos los mejores que hay en 800 kilómetros a la redonda, somos lo mejor que hay. Uh-huh. O sea, porque te lo tenés que creer para que lo tuyo tenga sentido para vos mismo inicialmente y después para convencer a los demás. Yo creo que el problema así de los artistas locales, que siempre por ahí reniegan mucho con los productores, que también tienen eso mismo, digamos. Uh-huh. Como que siempre todo lo de afuera es mejor, ¿no?
Sí.
Ahora ya pasó un poco esa etapa y lo que en realidad la dificultad que tenemos los músicos son competir con todos los espectáculos. Ahora, como el disco dejó de ser un negocio, uh-huh, entonces el negocio es la corta de ticket, el espectáculo en vivo,
espectáculo,
¿no? Entonces todo el mundo toca en vivo. En parte está bueno porque toca, ¿no? Toca mucho más.
Tal cual.
Pero, digamos, no... Tocas mucho más y el disco dejó de ser un negocio, entonces las disqueras van sobre los derechos de autor, Tenemos mucha competencia con los grupos que vienen de afuera. Todos los fines de semana hay mucho espectáculo de afuera, en cual, y competís con foros grandes, digamos, con lugares de conciertos grandes, con artistas extranjeros, con artistas nacionales.
Entonces,
el artista local, digamos, le cuesta mucho, digamos, cobrar una entrada, más la cultura que hay de no pagar la entrada, digamos, por una cuestión cultural, más que todo, no es porque ahora esté todo mal, digamos.
Yo te pido disculpas, pero acá apenas salí me pidieron, che, mangueale un par de entradas a la Pero bueno, es la cuestión de disfrutar de...
Yo ahora lo entiendo mucho más.
Vas a tener que sortear un par de entradas, me parece.
Y vamos a tener que empezar a tocar gratis, me parece, para ayudar a la gente a sacarlo un poco de este pozo depresivo que tiene el padre.
Tal cual. No, pero así es como ese tema, ¿no?, de otros músicos. A la gente solo la ayuda a la gente. Y usted, qué gente, da una ajita, bueno, que ayude. Y que la gente le devuelva la ayudita, ¿viste? La famosa pasada de la gorra, me parece que... es algo que hay que institucionalizar un poco más allá de que muchas veces uno...
Yo lo que por mi lado, lo que cuento así por mi lado es que es por ahí como un lugar oculto, ¿no? De lo que pasa con los músicos, qué pasa con la marginalidad de los músicos, ¿no?
Sí.
Yo siempre me sentí marginal porque digamos, yo también me he esforzado por eso, por decirte.
Claro.
La bohemia misma, también de la noche y todas esas cosas, digamos, hace que el músico... no registre las canciones en Sadaic, por ejemplo, que eso es una cosa muy importante.
Sí.
Entonces, el músico va, se quedó tocando la viola hasta las 4 o 5 de la mañana, hoy en día se quedan hasta, pasan de largo inclusive.
Sí.
Entonces, el músico se levanta a la 1, ¿no? Pone la pava y Sadaic cierra a las 2 para ese trámite. Entonces decís, voy la semana que viene. Claro. Y así va pasando la semana que viene. Y bueno, registrar las canciones. Llega el día del concierto, lleno de gente, todo, poner el mejor de los éxitos. El lugar está con la capacidad repleto, todo genial. Vendimos todas las entradas, un éxito bárbaro. Viene Sadaic, a ver cuánta gente tenés acá adentro. Bueno, a ver si. Y bueno, mira, tenés 250 personas. Y dice, bueno, ¿qué porcentaje me va a llevar? Y te dice, bueno, te llevo esto, dame 2.500 pesos, te dice.
Claro.
Bueno. Está bien, te está yendo bien, le sacas los 2.500 pesos, le lloras un poco, te baja, digamos, en un porcentual de las cantidades de entrada.
Claro.
¿Y qué pasa? Y vos pagas eso, y como no registraste las canciones, y no participas del sistema, que depende de vos, digamos, de tu autogestión y participar del sistema. Y ahora se puede hacer por internet, pero todavía se sigue haciendo que vas ahí y decís, yo toqué ese, hasta 2 meses después de la actuación tenés para decir, yo toqué ahí.
¿Qué?
Toqué ahí y esa plata que ustedes se llevaron, no es textualmente así, pero sí esa plata que esos 2.500 pesos que sacaron, esos 2.500 tienen que volver 1.000 o 1.500 o 400, no sé, al artista.
Claro.
Al compositor, inicialmente autor y compositor, e inclusive una parte del intérprete. Entonces... es como es esa devolución que hace ese sistema de recaudación que defiende al músico. Eso, si el músico no lo participa, eso engorda, digamos, una bolsa de dinero que al no ser reclamada se reparte en una ley de socios. Así es, funcionó, digamos, claro, tradicionalmente.
Termina
siendo un negocio especulativo, digamos, claro, de alguna manera, aunque lo tengan blanqueado a conveniencia, digamos, ¿no?
Pero, estamos con Ají Rivarola aquí, referente de Armando Flores, contándonos un poco lo que es el cruel mundo de la industria musical.
El cruel mundo yo creo que también es el dejo de los músicos.
Sí, ¿no? Bueno, es que tiene que ver con ese sistema que a veces
hemos sido
estamos...
educados, digamos, para entender que la música es un trabajo y, que uno valorarse como un trabajo. Uno entra a la música por romanticismo.
Tal cual, por placer, por gusto.
Porque es linda, por conseguir novia, para lo que motivo que uno quiera, digamos.
Tal
necesidad,
cual.
¿Viste?
Sí, sí.
Pero decir que yo tengo facha de que nací, si no.
El diablo de Alberdi. Estamos con Ají Rivarola. Una pequeña introducción de lo que va a ser la charla con el Ají. Vamos a estar hablando con él de su recorrido en Armando Flores, de los nuevos proyectos que se vienen y, por supuesto, de este show, de este festejo. Que bueno, no vas a querer estar el sábado, ¿ves?
Ese es lo de 990.
Sí.
El viernes 24 de agosto, a partir de las 22 horas, va a estar recibiendo ahí en 990. La van a recibir con una, no sé si una pisita, un traguito, una bebida espirituosa, así como para empezar la noche.
Yo creo que voy a caer como a las 12 ahí. A las 11:59 para llegar a las 12:01, ¿viste? Entonces, que sean los dos días y no se confundan esas cosas del día de antes de las 12 y después de las 12.
Va a estar Toscani Cigani, que es un grupo así de música balcánica, así que tocan vientos y hacen una música punchi punchi. Uh-huh. Y después va a estar Laura Cuello poniendo música. Y bueno, el show nuestro, que también lo invitamos a Semillo Bucarelli, bajista de Los Redondos, sí, de Ricota. Sí. Bueno, estuve participando también con Los Redondos, uh-huh, con lo que son la Kermés Redonda, son los este grupo, digamos, que eran los músicos de Los Redonditos de Ricota, que claro, se llaman Los Decoradores. Uh-huh. Y me invitaron, viste, hace un par de meses, si yo quería participar. Y iban a tocar acá en el XL. Y bueno, yo dije, bueno, ¿qué será esto? A mí muchas de las bandas así tributo...
No
me convence mucho porque es como una copia, ¿no? A lo que es mi cultura, de cómo vengo yo criado, digamos, uh-huh, con la música. Uh-huh. Igual lo tomo como que la música es un lugar para todos, hagas la música que hagas, la música es un lugar como lo es el teatro, como es tantas cosas, de ahí, digamos, la calidad artística de cada cosa, eso ya, la identidad, lo que tiene que ver con la identidad y todo eso, ¿no?
Claro.
Pero bueno, yo digo, ¿será un choreo? ¿Será algo? No, eran los mismos músicos, Sergio Dau y Semillo Bucarelli, igual que Sidot y Los Redonditos, digamos, claro, los músicos. Uh-huh. Sin el Indio, digamos, y sin el
Claro, Sky. Claro, claro.
Entonces, al principio digo, yo desconfío, ¿viste? Porque uno desconfía, está entrenado para desconfiar, digamos. Uh-huh. Entonces, me invitaron y eran, no, eran ellos, tenían que interpretar al Indio Solari. Y me pagaron los pasajes, fui a Buenos
Aires.
¿Tenías
que interpretar el Indio Solari?
Sí.
Y, está difícil. Y entre... Lo lograste con la pelada.
Eso fue lo que me salvó. No, y entré, bueno, viste, ahí el ensayo, calculá, estaban todos. Y claro, las canciones, yo había estado estudiando como 20 canciones. Sí. Que siempre me había tomado 1000 cervezas escuchando los temas, viste. Uno naturalmente, esos temas, es como la mona, viste, lo escucha por todos lados.
De una.
Y pero viste, nunca había tenido la preocupación de memorizármelo, y es complicado el Indio Solari, viste, no es una poesía, digamos, compleja. Uh-huh. Es como un Tao, por decirte, ¿no?
Claro.
Ni China así de significado, viste, podés agarrar para el lado que vos quieras, pero bueno, eso fue una experiencia grande este año para mí. Uh-huh. Y después estoy terminando dos discos, están ricos los mates, ¿eh?
Gracias.
Estoy terminando dos discos.
Estamos salvándonos con aparecieron los mates en la ronda,
bueno,
sin mates. Vamos a estar hablando de esos discos.
Bueno.
Antes retornamos un poco a esta información. Ayúdeme, don Luisito, si quiere leer. El gobierno de Córdoba y la contratista Chediac violan la licencia ambiental al intervenir en zona roja no autorizada. Las asambleas resisten el desmonte, la policía responde con detenciones y represión.
Así es. El día de ayer hubo... Bueno, el incidente es que la constructora Chediac, uh-huh, empezó a desmontar con unas topadoras, uh-huh, vegetación autóctona del bosque nativo.
Tal cual.
Que está por fuera de lo que se había trazado como autovía. Uh-huh. Entonces eso provocó... Esto está siendo monitoreado y vigilado por muchas organizaciones.
Así es.
Que bueno... Ayer se convocaron para detener este atropello. Y bueno, hubo una represión policial. O sea, la policía, en vez de accionar en contra de la legalidad del acto, uh-huh, tomó represión contra las organizaciones.
Tal cual.
Y hubo detenidos. Tengo entendido que los detenidos fueron llevados a Cosquín, me parece. Uh-huh. De Vialemacé a Cosquín, porque esta es en la zona de Vialemacé donde pasó.
Sí, sí, por ahí.
Y
también en la zona de San Roque. Ahí, vale, leemos la información y seguimos comentando. Ante los hechos acaecidos el pasado miércoles 15 y los más graves sucedidos en horas de la mañana de ayer, en donde máquinas viales y topadoras pertenecientes al grupo Chediac, empresa contratista que lleva adelante la... conflictiva obra del puente variante Costa Azul San Roque, intervinieron sobre superficie para lo cual no tienen licencia ambiental, generando desmontes ilegales en flagrante violación a las leyes 9.814 y 10.208, detenciones y heridos hospitalizados, que fueron liberados por la presión de la población. Quienes integramos las asambleas ambientales de Punilla manifestamos lo siguiente: que repudiamos de manera enérgica el violento e ilegal procedimiento policial que terminó con 3 personas heridas, que debieron ser atendidas en el hospital Domingo Funes, y 4 personas detenidas que fueron alojadas en la comisaría de Cosquín, imputadas por el delito de resistencia a la autoridad, que nuestra gente no se encontraba cometiendo delito ni contravención alguna, Todo lo contrario, los manifestantes estaban allí ejerciendo el soberano derecho de la Constitución de protesta y de protección ambiental en los artículos 18 y 41 de la Constitución Nacional, evitando que se siga interviniendo en zona roja de máxima conservación sin tener licencia ambiental para ello. Que en las próximas horas se pondrá en conocimiento de las autoridades de la Dirección de la Policía Ambiental a través de una ampliación de denuncia, estos graves hechos de desmonte ilegal, los cuales no solo son responsabilidad de la empresa, sino del propio Estado provincial. Que hacemos responsables a las autoridades de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de estos desfasajes evidenciados entre lo previsto en el estudio de impacto ambiental y la realidad objetiva constatada por nuestro equipo técnico, lo cual configura una flagrante violación a la normativa ambiental vigente, las leyes ya mencionadas, y deja la situación en las puertas del hecho delictivo previsto en el artículo 183 del Código Penal de la Nación. Por todo esto remarcamos la convocatoria para hoy miércoles 22 de agosto a las 9 horas, especialmente en San Roque, en calle pública y la ruta E55, para quienes no puedan llegarse hasta ese punto, convocamos en Córdoba Capital, en Secretaría de Ambiente, Avenida Richeri, al lado de la Ciudad de las Artes, a las 10 horas, esto está ocurriendo en estos momentos, con el objetivo de evitar de manera pacífica y organizada el avance ilegal de esta obra de autovía de montaña. No nos oponemos a la realización de una obra vial que resuelva problemas de tránsito. Nos oponemos a la alternativa de autovía por la montaña por ser la de mayor impacto ambiental irreversible. No queremos más heridas ni heridos, ni más presos ni presas por ejercer nuestros derechos. No a la autovía por la montaña, las sierras no se tocan, firma Asambleas Ambientalistas de Punilla, hay videos por ahí, contáctense, pueden entrar en la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo en las redes y en el Facebook, hay un montón de contactos ahí para comunicarse y para apoyar, para acompañar, para sostener esta lucha que no es de vecinos mal llamados ambientalistas. Mal llamados ambientalistas porque no se trata del ambiente. Se trata de una decisión política sobre el territorio que abarca al ambiente, pero también a los seres humanos y a la planificación del territorio que queremos sobre nuestras sierras, que al fin y al cabo las sierras de Córdoba son como nuestro gran tanque de agua, ¿no es cierto? Entonces, es importante defenderlas y corresponde hacerlo. Así que estamos difundiendo esa noticia en nuestra ronda de mates y volvemos con Ají, podemos ir con una música. Sí, quería decir algo, Luisito.
Cortemos para una música y retomamos.
Y retomamos.
Sí, vos sabés que me da un broncón bárbaro, yo no puedo cantar después. Ah, no, la verdad que sí, es muy injusto, creo yo, todo lo que está pasando. Pienso que son decisiones políticas que se aprovechan de la ignorancia, el adormecimiento que hay, de lo comprado que tienen todos los medios, digamos, porque esto está silenciado. Porque si esto estuviera, digamos, en manos de los medios que más se difunden, por decirlo, los que tienen más alcance en la gente, no, creo que los reflexionarían de otra forma. Pero realmente pienso que se aprovechan, digamos, del adormecimiento general que tiene la gente con la tecnología, con todo. Todos creen que poniendo me gusta, digamos, van a cambiar algo, pero en realidad creo que el valor de la gente que va a las marchas, el valor de los cambios, todo lo que se ha visto con todas estas tendencias, digamos, que están haciendo, que devastando todo, ¿no? Ajá. El lugar, nuestra fuente de agua, como decís vos, de todo, la sierra, digamos, es nuestra vida.
Tal cual.
Y bueno, eso está pasando y no sé qué va a pasar cuando esto pase, porque no sé, yo muchas veces ojalá que no, pero siempre creo que si lo llegan a hacer y llegan a cumplir con su autovía y va la gente presa y no pasa nada, digamos, por más lucha que se haga, digamos, llega a pasar eso, ¿qué va a pasar con esta gente? Si más adelante va a haber alguien que lo juzgue, igual que lo que está haciendo el gobierno de Macri, creo, como lo que está pasando ahora actualmente, están vendiendo el país, lo están hundiendo. Entonces, creo que ojalá que vayan presos algún día, ojalá que haya justicia. En el tiempo que sea, ¿no? Por más que nos cueste sacar este submarino del fondo, porque eso es lo que están haciendo, ojalá que haya justicia. Eso es lo único que yo quiero. Ojalá que se salven las sierras, ojalá que... Porque esto pasa porque también esa autovía va a pasar por un lugar donde hay uranio.
Tal cual, claro. Hay un tema muy complejo detrás de eso.
Fuerte, sí.
Sí, sí. Bueno. ¿Algo para sugerir? ¿Querés cantar en vivo o vamos con un temita y después nos preparamos para una canción?
Dale, podemos escuchar un temita. Yo estuve grabando un disco que lo vamos a presentar ahora en noviembre, que sí. Es con músicos jujeños.
Ahí va.
En mis viajes a Jujuy, una época me puse novio con una jujeña.
Ah,
divina, sí, sí, no sabes. Pacha Sutra, No era el Kama Sutra, era el Pacha Sutra.
Pacha Sutra.
Y vos sabés que empecé a ir mucho para allá. Hace, con el grupo de Armando Flores, hace como más de 15 años que vamos al norte a tocar. Hemos ido haciendo amistades, más la cantidad de jujeños que viven en Córdoba, que es impresionante, digamos. Han ido haciendo amistades con grupos como la Yugular Reggae, con el Combo Locoto. Bueno, ahora hay más grupos, ¿no? Está el Gran Cumbión, hay muchos grupos más, de lo que tiene que ver más con la música rock, ¿no?
Uh-huh.
Y de ahí empecé, una vez, empecé a viajar seguido y estaba allá, ¿no? Y me dijo, bueno, estaba sin la banda y estaba con los músicos de allá, mis amigos de allá, ¿no? Empezamos a tocar, y dice, bueno, toquemos, y empezamos a tocar en barcitos en Humahuaca, en Tilcara, en mismo San Salvador, íbamos a Tucumán, todo desde ahí, desde Jujuy, ¿no?
Sí.
Y hasta que fuimos a tocar a Humahuaca, y justo nos vaya un chango que tiene un estudio de grabación, que se llama SR Producciones, ahí en Humahuaca.
Sí.
Un lindo estudio ahí del centro de Humahuaca. Y dijo, yo los quiero grabar. Y bueno, fuimos a grabar un par de temas y se copó. Y bueno, y grabamos todo un disco con temas también de los músicos de allá. El tema que vamos a escuchar ahora se llama Originario. Es de Apu Condori. Apu Condori, de ahí de Humahuaca, que era de Humahuaca Trío. Uh-huh. Un grupo conocido, digamos, de lo que es la escena del rock. Y se llama Originario. Dice que originarios somos todos, ¿no? Originario es el guerrero, el pacifista, el sanador, el rey de bastos, un quilquincho, una iguana y un castor.
Ajá.
Originarios los Rolling Stones, dice.
Escuchamos entonces Originario. ¿De Ají o Armando Flores?
Es,
¿cómo es la cosa?
Eso es Armando Flores del Norte, se llama.
Ya volvemos en este programa 213, miércoles 22 de agosto, miércoles de lucha.
1, 2, 3, 4.
Ya volvemos.
Originario es el paisano que viene de allá, originaria la mamita que te tuvo acá. Originario es papá y mamá, originario Armando Flores, los zulúes y Arafat, Evo Morales, Maradona, Frida Kahlo y la Otse. Originario como usted, originario es el comienzo, raíz. Todos somos originarios de algún lado, somos todos. Todos somos originarios de algún lado, somos todos. Todos somos originarios de algún lado, somos todos. Todos somos originarios. Originario es el guerrero, el pacifista, el sanador, el rey de bastos, un quirquincho, una iguana y un castor. Originarios los Rolling Stones. Originaria la derrota, la victoria y el empate. Un diamante, una limosna, un sueñito y un debate. Originario el disparate. Originario es el comienzo, raíz de mundo, fundamento, Pachamama, abuela eterna de todo ser sobre esta tierra. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios.
Salvemos la pileta del Deportivo Alberdi.
Este miércoles 22 de agosto a las 17 horas, todos al Deportivo Alberdi.
Vendiendo en las calles, diarios y revistas, somos ese grupo de la popular que trabaja en obras o que es profesional.
Vecino, vecina, seamos protagonistas, salvemos la pileta. Este miércoles 22 a las 17 horas en el Club Deportivo Alberdi, 12 de octubre y Arturo Orgaz. Actuará el grupo Bandazú. Convoca Comisión Unidos por la Pileta.
Que si no lo da pueblo y tiene morga de cancha.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, acá siendo adoctrinados musicalmente por un experto.
Ahí escuchamos una invitación a una actividad que vamos a hacer hoy.
Tal cual, hoy miércoles 22 de agosto, desde las 17 horas, se lleva a cabo una reunión que tiene que ver justamente con la protección y recuperación de una antigua pileta. Esta es la pileta del Deportivo Alberdi, que se encuentra ahí en el antiguo Club Deportivo Alberdi. Esto es sobre la calle Arturo Orgaz y esquina 12 de octubre, ¿no es cierto? O sobre la 12 de octubre, en realidad, ¿no es cierto?
Claro, pero la referencia sería la esquina esa, que es para poder llegar.
Sí.
Hoy a las 17 horas.
Hoy a las 17 horas, esto es 12 de octubre, 1901, la altura, sí, y casi esquina de Arturo Orgaz. Así es.
Hay que recuperarlo antes del verano, digamos.
Es la idea. Pero bueno, ¿viste? Los gobiernos municipales son medio complicados. Acá tenemos un poco de información. Salvemos la pileta del Deportivo Alberdi. Además de competir actualmente con nuestro primer equipo y con todas nuestras categorías menores y femenino en la primera B de la Liga de Córdoba, nos preocupamos por el acompañamiento integral a todos nuestros niños y jóvenes, atendiendo y cumpliendo un rol social de acompañamiento en lo que hace a la contención, alimentación e inserción social de ellos en nuestro barrio. En este marco, hemos formado una comisión de trabajo para poder trabajar y recuperar la pileta, nuestra pileta que sirvió de esparcimiento a varias generaciones. Sabemos que es un trabajo arduo y desafiante, pero también estamos convencidos que podremos lograrlo. Por ello, entendemos fundamental la difusión y visibilización de la situación real para que las autoridades municipales, provinciales y los vecinos conozcan este proyecto. Estamos trabajando para armar una propuesta arquitectónica a la altura de las necesidades del club, como así también un análisis económico y financiero que nos permita llevar a las distantes esferas, a las distintas esferas, un trabajo serio y profesional que presentaremos oportunamente. Comisión Directiva Club Deportivo Alberdi, Vecinos Unidos Marechal, pensando en Villa Páez, defendemos a Alberdi. Convocan para hoy miércoles a la tardecita, 17 horas, vecino, vecina, acérquese ahí. Estamos difundiendo también por las calles con un megáfono. Exacto. Lo que es la importancia de encontrarnos y de ser muchos para poder ejercer una mayor presión y solicitar lo que cualquier barrio de una ciudad se merece, y que es una pileta. Además, es una pileta que ya existe, hay una infraestructura, es simplemente ponerle dinero para reacondicionarla y levantarla, pero está toda la infraestructura ahí disponible. Se trata solamente de mantenerla, de refaccionarla, de recuperarla y de ponerla en funcionamiento para vecinos que históricamente han vivido este barrio y que históricamente viven injusticias y desigualdades, claro. ¿No es cierto?
Y está más o menos, estamos participando, como defendamos al verde ahí, porque responde, creo, al espíritu del movimiento, que no, que recuperar los espacios que nos permiten vincularnos en el barrio, la vida barrial que se está perdiendo.
Bien, una pregunta, ¿no? De paso lo pregunto también como oyente, ¿cuál es el problema puntual con la pileta, digamos? Porque el texto, digamos, que tenemos, digamos, también dice, ¿no? Y yo también tengo la curiosidad.
La pileta está actualmente abandonada, es una pileta gigante, enorme, ¿viste? Al estilo de la que hay en el Parque Sarmiento, esas piletas grandes donde va
antiguas,
todo el mundo.
Claro.
Exacto.
Claro.
Es una pileta que se construyó allá por los años 60, no sé si 65, 66, 68. Y es una pileta que con el tiempo, con todo el avance neoliberal de nuestra cultura y en nuestra sociedad, fue quedando abandonado, al igual que el club. El club, los vecinos lo han logrado mantener, lo han incluso recuperado con estas divisiones inferiores y de fútbol femenino que plantean. Pero la pileta, que es un espacio fundamental y muy interesante, está virtualmente abandonada. Si ves las fotos, es un lugar que está totalmente tirado a la desidia. y la idea de los vecinos es justamente recuperarla para fortalecer este espacio barrial, este club, que es histórico y que, bueno, de alguna manera con todas estas situaciones vuelven a ponerse en el tapete, ¿no?
Y la presión, digamos, de la que tiene la pileta sobre desaparecer o seguir, ¿es sobre una cuestión que tiene que ver con la municipalidad o es con los directivos del club o cómo es?
Y en realidad tiene que ver con toda una lógica que implicó la destrucción de un montón de clubes de barrio. Exacto. ¿No? Los clubes de barrio se fueron degradando porque también la misma gente fue perdiendo los vínculos y las relaciones.
El uso cotidiano del club de barrio.
Exacto. Que sentirse parte de una comunidad, digamos.
Sí, exacto. Pero en el caso de Villa Páez y de Barrio Alberdi está el tema, el agravante de lo que significó, suponte, la destrucción de la cervecería Córdoba, ¿no? La destrucción de fuentes laborales en los últimos 30 años ha llevado a que el barrio se empobrezca, se degrade y quede ahí. Y un montón de instituciones que existían tradicionalmente que se diluyan, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que la responsabilidad primero que nada es de los propios vecinos, ¿no? De reactivar y de volver a ejercer un protagonismo que se tenía en su momento. Pero es responsabilidad también del Estado ayudar y acompañar a los vecinos en un reclamo que... No en un reclamo, en una idea, en una propuesta que tiene que ver con la recuperación de un espacio que sirve al contexto social y al territorio, como es una pileta, ¿no es cierto? Una pileta de uranio. Así que bueno, vamos a estar este miércoles 17 de agosto. Compañeros, si tienen tiempito, puede arrimarse como vecino.
Claro que sí. Este miércoles 22 de agosto.
Miércoles 22 de agosto, ¿qué dije?
17 de agosto, lo más.
17. Todavía ya pasó.
Pasa este viernes.
Todavía ya pasó. No, hoy miércoles 22 de agosto a las 17 horas.
Y dentro de este marco de acciones que está teniendo el Defendamos al Verde, está próximamente, se viene algo por la Piojera.
Así es.
Bueno, ya habrán notado los vecinos que hay muchos movimientos en la Piojera. Uh-huh. Igual trataremos este tema para un programa especial,
sí.
Pero podríamos ir adelantando que estamos por salir con un anuncio muy importante de Defendamos al Verde sobre la Piojera y la gestión popular.
Tal cual, sí, y tiene que ver también con las construcciones que se vienen desarrollando, lo charlábamos fuera del aire, Luisito, así que aporte nomás, está por ahí Adrián Sack, un arquitecto, compañero de Defendamos al Verde, nos ha acompañado en el programa y que está contando cosas sobre la remodelación de la Piojera que él como arquitecto patrimonialista las está denunciando y que tiene que ver con el maltrato a un montón de aspectos centrales del edificio. Claro. Un aspecto central del edificio tiene que ver precisamente con el techo de la Piojera, sí. Y el techo está virtualmente desguarnecido, desnudo, expuesto a la intemperie, y eso es algo que en una construcción patrimonialista no se puede permitir, ¿no es cierto? Eso y otras cosas que seguramente el arquitecto Adrián Sack nos va a contar.
Sí, 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 sí. Uh-huh.
Bueno, que, casualmente, lo dejamos, pero me parece interesante enganchar. ¿Qué opina de la Piojera don Ají Rivarola?
Sí. Antes que... Sí.
Ah, la publicidad. Sí, no, dele. No, que estamos reengazo, perdón.
Está bien.
Que los oyentes pueden llamar y les invitamos a que llamen para la pizza del barcito.
Así es.
Así que por favor llamen, que vamos a hacer el sorteo al final del programa. Y bueno, está el tema de...
Estamos sorteando una pizza, pizzería El Barcito, comuníquese al 489-3929. Y está Don Charras. Don Charras, ¿nos reitera su número de teléfono por WhatsApp?
Hola, ¿cómo le va? 3515-938-664.
¡Qué grande! ¿Qué le pasa, Don Charro? ¿Está afónico o algo?
Dijiste, siempre está, no estará físicamente, pero está.
No llegué, realmente se me complicó, tuve que hacer un viaje urgente a Río Cuarto, y bueno, en teoría iba ayer a la tarde y me volví a la noche y no dieron las fuerzas, así que recién aterrizando en territorio cordobés, como quien dice. Uh-huh. Pero bueno, veo que no hago falta, ¿eh? Muy bueno, venía escuchando la radio, la verdad que muy bueno. Miren que de más allá de Villa Libertador venía escuchando, se escuchaba lo más bien el dial.
Qué bueno.
Qué bien, qué buen alcance.
Y muy bueno la conducción de ustedes dos. La verdad que no hago falta, me parece.
No quiero tomarse licencia.
Falta usted, Charra, es real.
Para nada. Orgulloso de que ustedes puedan estar ahí, digamos, y que nos podamos suplir cuando uno... Eso habla de que no hacen tanta falta, lo imprescindible, ¿no?
Compañero Don Charra, sí hace falta y le pedimos que nos cuente rapidito. Nosotros ya lo informamos un poco lo de la pileta, pero ¿qué opinión tiene usted como vecino tradicional del barrio también?
No, eso, digamos, lo que añadir, estuvo bien lo que ustedes dijeron, pero añadir que es una una movida como para recuperar un espacio que los espacios de encuentro faltan en el barrio, ¿no es cierto? Se lo venimos diciendo, lo decimos con la piojera, lo decimos con la recuperación de las plazas, lo decimos con la recuperación de los espacios gratuitos o a bajo costo, ¿no? Que casi no han quedado, todo está tan mercantilizado todo, que todo sale plata ahora. Entonces nos parece que, y que eso justamente fue lo que llevó por ahí a que esta pileta dejara de funcionar en su momento, ¿no? La crisis económica, el abandono, la falta de participación de la gente, el individualismo, y bueno, y la desidia de los estados, ¿no? No poner atención en estas cosas, ¿no? Entonces, nos parece re importante la propuesta esta que nos acercaron vecinos ahí de Villapay, de Marechal, también gente del club ahí, para que le diéramos una mano para poner este reclamo. Y bueno, así que, bueno, toda esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, la idea es visibilizar el reclamo, a ver si hay alguien que escucha y ver la posibilidad de recuperar esa histórica pileta, ¿no? Donde se han bañado generaciones de gente, no solamente ahí de la zona, de Villapay, Alberdi, Marechal, Alto Alberdi, también gente de Providencia, ¿no? O sea, es un lugar muy concurrido, un lugar bien popular. Así que, bueno, el primer paso es tratar, digamos, de visibilizarlo y ver, bueno, si es posible recuperarlo, ¿no? Y de paso también comentar todas las actividades que tiene el Club Deportivo Alberdi, centralizadas principalmente en el fútbol, que por ahí están como escondidas, ¿no? Y que no se ve el trabajo que se hace mano a mano todo el día esa gente, ¿no? Para justamente sostener este espacio.
Está bien, está bien. Bueno, don Charras, y otra cosa, acá lo tenemos a Najir Rivarola. La verdad que yo esperaba un diálogo entre el verdulero don Charras y el músico de 990.
Se me mezclan los tantos acá. Tiene el cargo medio pollo ahora.
Acá ha sido comprador de pollo y de verdura ahí el amigo Rivarola. Así que un gusto ahí tenerlo en el programa y conocerlo, ¿no? Porque yo la verdad es que lo conocía de menta, por un tema, bueno, que todos lo recordarán, ¿no? El tema ese de Armando Flores.
¿Qué dice? Pero, bueno,
yo no sabía quién era, ¿no? La verdad es que nos conocimos charlando, qué sé yo, en la verdulería, pero yo después, muy humilde, la humildad, ¿no? De porque es una persona conocida y en ningún momento me imaginaba yo que era él, ¿no? Así que, bueno, agradecerle que haya tenido la deferencia de pasar por nuestro humilde programa, ¿no? Para aportar sus ideas, la verdad que muy bueno, y he visto que está opinando de todo, así que está bueno, sí, lo que queremos, ¿no?
Ya lo tenemos como columnista.
La verdad que cuando aquí nos lo extrañamos un poco. mentira.
Bueno, don Charra,
cosita, antes de cortar, dos cosas.
Sí.
Sería en realidad tres cosas. Seguimos con basura por todos lados en el barrio, es una vergüenza, digamos, que después del fin de semana largo nuevamente no pasó ayer el camión recolector de la basura, o sea que el barrio sigue tapado de mugre. Las luces prendidas del alumbrado también, estaba fijándome recién, las luces prendidas con todo el tanto que nos piden ahorro, qué sé yo, bueno, exigirle a la municipalidad que bueno, revé esas cosas. El otro tema, bueno, recordar el Día del Niño, que es este sábado, a partir de las 15:30 horas, acá en 9 de julio en Neuquén, vamos a estar compartiendo otro encuentro comunitario con los vecinos y las vecinas, que han traído de todo, han traído leche, bueno, va a haber un montón de cosas para compartir, muchos juegos, mucha gente ahí, hemos estado con la compañera de Fernando Alberdi preparando algunas cosas, Joaquín que quiere hacer una biblioteca móvil, Laura que también viene con todos sus juegos, la Ailén que va a traer el metegol, o sea que tenemos de todo, está casi confirmada la presencia también de la murga el colgado de la luna, o sea que va a ser una fiesta bien grande, invitamos a todos los vecinos, las vecinas que se acerquen, a los niños, a las niñas, pero también el vecino grande se puede venir, ¿no? Muchos vienen ya con la reposera a sentarse ahí a disfrutar de un grato momento, así que bueno, un lugar comunitario para encontrarse, ¿no?
¿Hay regalos para los pequeños conductores del programa de radio? Yo llevo un niño adentro, sigo siendo un niño, don Charra.
Le tengo un chupete acá.
No, un chupetín.
No, un chupete.
Eso me deforma el paladar, después no puedo hablar bien. Charra, recuerde el día y el horario.
Sí, eso.
Este sábado 25 de agosto, a partir de las 15:30 horas, ya estarán en juego, estarán en marcha todos los juegos, así que bueno, esperamos que demore por lo menos hasta las 6:30, 7 de la tarde, una cosa así.
En la mítica bueno, esquina de Neuquén y 9 de julio.
Así es. Todo el mundo invitado, el que quiera venir a colaborar, que quiera seguir trayendo donaciones. Recordemos que es un evento que lo hacemos entre todos, donde fue muy muy tierno ayer ver a un niño entregar su juguete, un juguete que ya él usaba más, que su mamá lo había lavado, todo, ¿no? Lo había perfumado, y él quiso venir a traerlo, que tiene 5 años, así que bueno, esas cosas que pasan, ¿no? Que realmente llenan el corazón de ver, ¿no? Como los mismos chicos aprenden a ser solidarios desde chicos. Así que bueno, así todo el mundo ha venido trayendo una cosita, otra cosita, así que bueno, tenemos un montón de cosas para compartir. Bueno, la verdad que son, más allá de las compartidas, es un momento para repensar nuestro individualismo y un montón de cosas que cuando nos juntamos podemos hacer un montón de cosas.
Tal cual, Pablo. Bueno, seguimos aquí con La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial. Estuvo Don Charras, te dejamos laburar y nosotros seguimos aquí con el ají, Pablo, ¿te parece?
Sí. Nada más de repudiar todo lo que está pasando, ¿no? Con esto de la sierra que ustedes estuvieron contando, la verdad que un repudio. Porque justamente la AGI recién hace una cosa muy importante, nos van a llenar de uranio, nos van a terminar de envenenar sobre que no nos están envenenando. Si ese proyecto sale, lo más grave, aparte de la deforestación, el ataque a la fauna, a la flora, es que hay uranio. Y ese cuando venga el agua y todo eso, no, va a llegar al dique y el agua que consumimos nosotros. O sea, es una cosa suicida realmente. Recordá que estuvimos hablando ahí con el biólogo Copta.
Sí.
Habló por teléfono y comentaba eso, ¿no?
El ingeniero.
Comentó y dijo, no va a salir el proyecto por eso. Es una vergüenza, ¿no? Y lo otro, recordar, ¿no? Que estas represiones que siguen, y recordar, ¿no? El hecho de Trelew, un hecho que en su momento quiso aleccionar y que en realidad fue al revés. En vez de aleccionar, lo que hizo fue encender la llama de la rebelión, ¿no? Para terminar con una de las dictaduras que tan... tanta represión y tanta injusticia habían causado en el país, ¿no? Bueno, eso no, más rápido, disculpas por no haber ido, un saludo grande a toda la audiencia y bueno, ya no te metes por la pizza, ¿eh?
Eso te iba a preguntar, ¿qué ha anotado para la pizza, Don Charra? Como buen comerciante, ¿viste?
Pasó todo el informe de luz.
Parece que todo fue un truco para
anotarse en la pizza. Está anotado, Don Charra, Luisito, como buen juez. Está anotado, Don Charra, si usted gana la pizza, me la como yo, discúlpeme.
Bueno, ahí, y agradecerle a Pablo, bueno, que puso el teléfono ahí para poder hablar. Y ahí saludo a Marcelo, a toda la gente. Un abrazo grande.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Nos vemos.
Chao, hasta luego.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial. Y bueno, como bien decía, tendremos que ir con una musiquita, me parece. Vamos con un...
Saludemos a Joaquín. ¿Eh?
Joaquín, Rebufo, bienvenido.
Muchísimas gracias.
¿Cómo?
Por... ¡Uy, Dios!
El frío.
El frío, sí, vine en bici. Muchísimas gracias por recibirme acá siempre... Siempre agradecido de venir a este programa tan lindo.
Tiene la dicha de poder venir al programa porque tiene la desdicha de que los docentes siguen sin cobrar lo que les corresponde, ¿no?
Sigue el conflicto universitario. Sí, uh-huh. Sí, parece que no tiene fin.
¿Qué está ocurriendo? ¿Te animás a contar algo sobre eso?
Bueno, ayer hubo una asamblea interfacultades en la Plaza Agustín Tosco, ahí al frente del Olmos, una asamblea gigantísima.
Uh-huh.
Y bueno, hubo muchísima gente. Sí. Mañana, hoy va a haber una marcha desde el pabellón Argentina hasta el Olmos para visibilizar el conflicto, porque tiene un cerco mediático total el conflicto universitario. Sí. Y no aparece en Canal 12, recién apareció con ayer la asamblea, ya estaban todos los medios ahí, pero uh-huh. Sí, ahí no está en la agenda pública. Así
Canal
como...
8 le dedicó un fragmento importante donde opinaban varias pibas del ámbito universitario explicando la... El desastre, de la, lo vergonzoso del aumento, ¿no? Están ofreciendo un 15% y un salario del docente universitario que es bastante más bajo que el del docente provincial, por ejemplo, claro. ¿No, Luis?
Sí, un asistente simple que es el con que arranca un docente en general, y son los que son la mayoría en la universidad, está percibiendo cerca de los 6.000 pesos.
Lágrimas.
Pero más allá de eso también está la demora en las partidas presupuestarias de muchas universidades. Hay muchas universidades que no pueden pagar los servicios para sostener el espacio.
Claro.
Y aparte recorten programas de investigación que está viendo, ¿no? Ha habido muchos recortes en investigación en ciencia y técnica, ¿no?
El 70% de los docentes universitarios está por debajo de la línea de pobreza.
Seguro.
Cobra menos de 25.000 pesos.
Tal cual.
Así que nada, bueno, hoy hay una marcha y el cronograma de actividades del paro activo sigue y parece que el paro va a seguir porque no hay ofrecimiento, no hay apertura de paritaria, así que el conflicto universitario da para el rato.
Exacto.
Da para el rato.
Estamos entonces aquí con Joaquín Rebufo, por supuesto Luisito Salcedo, y nos acompaña nuestro querido Ají Rivarola. Vamos a ir así como una cortinita como para ya retornar y empezar a redondear el programa contigo, Ají. ¿Qué preferís? ¿Cosecharán o nos han pelado un clásico para pasar 30 segundos? ¿No?
Cosecharán.
Vamos con Cosecharán, un tema de esperanza y lucha, ¿no? Ahí una lucha... tranqui, pero que no afloja y arremete.
Sí, yo creo que todo el mundo, yo creo que estos gobiernos están pisando el hormiguero y ojalá que salgamos como una hormiga colorada y los masacremos a todos.
Corresponde salir como hormigas coloradas. Llévatelo, Marcelito, ya volvemos en este programa 213, invitado especial Ají Rivarola.
Y solamente puedes respirar. Tu mente sola y no puedes hacer nada. Se fueron llevando el oro de tu sonrisa. Fueron quemando dioses, sembrando penas. Penas que nuestros hijos cosechan y cosecharán más y cosecharán más y cosecharán. Cosecharán más.
Los castigados van sangrando las heridas que dejaron en la colonización. Es eterna maldición, es una oscura traición. Como cuando se festeja el día de la raza, cuando de verdad fueron días de matanza. Las heridas del pasado todavía pueden verse y sentir que son más fuertes que el presente, indiferente a la pobreza y también a tanta guerra, indiferencia criminal que sigue sembrando penas.
Penas que nuestros hijos cosechan y cosecharán más y cosecharán más y cosecharán.
Bueno, tenemos un saludo de Luisa Escobedo, que manda bendiciones a todos en la radio y dice que el programa está muy lindo, así que muchas gracias, Luisa.
Qué grande, bueno. Luisa, le volvemos siempre a pedir disculpas por la gran confusión de la pizza. Le debemos una pizza a Luisa, ya eso, Luisa, queríamos hablar con usted, así que si se comunica después con Marcelo, con Pamela, si vuelve a llamar, le pedimos que nos deje algún teléfono de contacto, así nos contactamos personalmente desde el programa de radio para ver de hacerle llegar una pizza, porque era lo que correspondería, y la vamos a volver a anotar en el sorteo nuevamente. Le agradecemos el mensaje. También hay un mensaje de Raúl Mazzoni, arquitecto y compañero. Un saludo, compañeros, vamos por la recuperación de la pileta. Resulta que la municipalidad no solo maltrata el patrimonio, sino también a los que lo defienden. La Facultad de Arquitectura, por otro lado, debería estar colaborando en la rehabilitación de ese club y, por supuesto, de su pileta. Querido Luisito, ¿qué tiene para contarme?
Que tengo algunos problemas, le cuento. Problemas con unas ropas que la tengo muy maltratada.
¿Le está asomando el dedo por el agujero?
Le está asomando el dedo por el agujero.
No se me vaya a tropezar que se va a machucar el dedo.
Sí, el calzado lo tengo medio para la miseria.
¿Y entonces dónde vamos?
Una sugerencia.
Sí, hay un taller de calzado por ahí. Tenemos un taller de calzado que además está colaborando acá con nuestro programa de radio. Esto queda en Avenida Santa Fe
237,
esto es al frente de la central de policía. Terrible referencia, pero referencia espacial al fin. Avenida Santa Fe
237, donde vas a poder hacer cambios de base, arreglos de camperas, cierres y venta de accesorios.
Así es.
Lo vas a encontrar abierto de lunes a viernes de 9 y media a 21 horas y los sábados de 10 a 18 corrido.
Horario especial para todos los estudiantes del Belgrano, que si se les rompe alguna ropa pueden ir ahí.
Estamos a dos cuadras, sí.
Claro, arrimate. Vos, difúndalo ustedes del centro de estudiantes, por favor, Joaquín, que hay un taller de calzado de gente del palo.
Y conseguís de todo.
Recordamos entonces por último la pizza, que también la puede ganar algún estudiante del Belgrano.
Manden sus saludos, mensajes, pidan temas y van a participar en la pizza.
Pizzería del Barcito, que la pueden pedir hasta el próximo martes a la noche, que se realice otro sorteo. Y estamos acá nuevamente con Joaco. Joaquín, hay una semana de actividades con todo esto de
claro, para del paro. Visibilizar la lucha docente y la lucha por la universidad pública, la educación pública gratuita, laica y de calidad. Bueno, tenemos un cronograma en el colegio que organizamos con la asamblea y que bueno, la actividad ya que tenemos ya es, bueno, hoy la marcha a las 15 horas del pabellón Argentina hasta el Olmos. Mañana, continuando con las actividades, tenemos a las 10 de la mañana un recorrido histórico geográfico por acá, por Barrio Valverde, con eje en la Unión Obrera Estudiantil.
¿Quién lo hace el recorrido?
Docentes del colegio.
Ahí va.
Docentes del colegio.
Cuente, sí. Cuente los nombres, ¿quiénes son?
Jenny Poet y Alia Muchastey. Ah. Una profe de antropología y otra de historia.
Qué
bueno, muy bien. Sí, sí, muy bueno. Después a las 12 horas continuamos con una asamblea interclaustros. A las 2 de la tarde tenemos un torneo de fútbol mixto entre docentes, no docentes y alumnos en las mismas canchas del cole. A las 17 horas tenemos un cine de debate sobre la masacre de Trelew con un invitado especial. Oh. Que está acá cerca.
No me imagino quién será.
¿Quién podrá ser? Josécito.
Bueno, José Aidar.
José Aidar como invitado especial para el cine de debate. Después, el viernes, a las 10 de la mañana, tenemos una olla popular de mate cocido y criollos en la Plaza Colón, bajo la consigna "Con hambre no se puede estudiar". Y así que vamos a estar de las 10 horas, docentes, alumnos, todos en la Plaza Colón. Y a la vez tenemos una clase pública ahí en la Plaza Colón de Educación Sexual Integral con la profesora Nati y Marco. Después a las 11 y media marchamos todos de la Plaza Colón hasta el Belgrano. Hacemos un abrazo al Belgrano. Y después a las 2 tenemos una clase pública de economía con Melissa Luca. Así que tenemos un largo cronograma en el Belgrano. Está toda la comunidad alberdiana invitada a participar al cine debate, a los torneos de fútbol, a las clases públicas. Así que cualquier interesado se puede acercar. Está organizado por el colegio.
Difunda entonces un poco ese cronograma para tenerlo. Es frondoso y largo, así que para acordárselo hay que tenerlo escrito. Seguimos entonces con Ají Rivarola. Nos quedan 5 minutitos, compañero. La idea era cantar en vivo, pero no sé cómo. Va a tener que ser el programa que viene.
Mejor que vayan este viernes 24, ahí a 9.90, que es entrada libre hasta las 2 de la mañana. Así que vamos a estar ahí festejando 18 años de 990, los 24 años de Armando Flores. Va a estar Toscani Sigani, que es un grupo de música balcánica. También va a estar Laura Cuello poniendo música. Eso los invito ahí para que vayan. Y con la pregunta que me habías hecho, digamos, de qué pensaba yo con el tema de la piojera. Pienso que el tema de la piojera es como el de la pileta, es como, no sé, como el teatro griego, como tantas otras cosas, digamos, que nosotros tenemos que abrazar. Uno va por un barrio céntrico como es Alberdi y vos vas pasando por ahí y ves que de la piojera empezó a entrar y salir gente. Ves que hay un movimiento, ¿no? Acá en el pasaje Guaducho también están empezando a hacer actividades a manera de feria o a manera de que vaya un trovador y toque la guitarra y tantas acciones, digamos, que están sucediendo, ¿no? Creo que es al mismo tiempo que estamos viviendo en un gobierno que está presionando mucho, van por todo, digamos, no están entregando todo. Pienso que realmente es como, pienso que Mauricio Macri es un virrey, ¿no? De Estados Unidos y de Inglaterra y todos los poderes del mundo, que están entregando todo, que para ellos está bien eso. Creo que están educados de esa manera. Y ojalá que pase pronto. Y espero, digamos, en mi deseo, que todo este movimiento que estoy viendo de la gente, y los invito a todos, digamos, desde mi persona, digamos, desde mi intención, de mi humilde intención, digamos, que todos participen, que se asomen a la esquina, así como el Día del Niño, que va a ser el sábado 25 ahí, en Neuquén y 9 de julio, así como tantas otras cosas que acompañan, ¿no? Y que se sientan parte, porque ese es esa es la forma, creo, de que nos vamos tejiendo, ¿no? Así estoy muy emocionado con todo esto, porque también al mismo tiempo pienso que en época de crisis la gente se empieza a tejer, ¿no?
Tal cual.
Y bueno, ojalá que de esto salga algo bueno, muy bueno, y que mejore todo, ¿no? Esperemos que pase, yo espero desde mi lugar que este gobierno, digamos, nefasto, pase pronto. Uh-huh. Y que se vaya lo antes posible, de la mejor forma, digamos, de la manera menos dañina para el país.
Tal cual.
Y que nosotros sigamos tejiendo con este gobierno, con el que sigue, que paren los desmontes, que todas las luchas, digamos, de lo que es los docentes, de la universidad, todo lo que está pasando, son muchas cosas a la vez.
Uh-huh. Sí.
Entonces creo que van por todo y la intención es clara. Uh-huh. Y bueno, organizándonos, tejiéndonos entre vecinos, participando, aunque sea yendo, uh-huh, ¿no? Y hablando con la gente, sentirse parte, creo que es muy importante. Ese es mi deseo, digamos.
Ají, sí, querido, se nos ha acabado el programa. La verdad que te agradecemos haber podido estar.
Muchas gracias.
Esperamos que puedas volver. Nos queda, ¿sabes qué? Que nos cuentes qué opinás de la Plaza de la Música. Queda una pregunta latente, no la podemos responder ahora porque ya el programa terminó. Pero bueno, si querés despedirnos con una música.
Bueno, la Plaza de la Música, rápido. Pienso que es la plataforma de lo que es el negocio de la música en lo que tiene que ver con el rock. Si uno la compara obligatoriamente con el cuarteto es funcionar a sí mismo. Son los lugares de baile, los derechos de autor, las orquestas y las radios, por decirte, ¿no? Uh-huh. Esos son como cuatro módulos que hacen la plataforma del cuarteto. La plataforma del rock existe, como existe la Plaza de la Música, como existe el Rock and Pop, como existen todos esos medios, ¿no? Como existe Cosquín Rock, pero todo eso es funcional a los artistas de afuera, no, claro, a los artistas de acá. Uh-huh. Esa es la diferencia, que el cuarteto es funcional a sí mismo y el rock, la plataforma del rock y los productores son funcionales a los artistas de afuera.
Ají Rivarola, sí, lo podrán seguir escuchando este próximo viernes 24 en 990, arriba del escenario y abajo del también.
Exactamente.
Tomando una cervecita.
Y eso cuando termine, y al otro día festejar el Día del Niño.
Eso. Bueno. Vamos con un sorteo. Vamos, y lo tenemos aquí.
Cerramos.
Las manos de la Ají para que saque el número ganador.
A ver.
Abra. A ver qué dice.
Escribano.
Escribano, el escribano Ají Rivarola.
Soledad
Martínez, Soledad. Se ganó la pizza. Vamos a ver si se le llega. Viene, va a poder conmemorar
se va a comer video. Sola la pizza. Y...
esperemos que no, que imite, que acompañe.
Que salga de esa soledad.
Gracias, querido, por acompañar.
Gracias,
un placer aquí. Te volveremos a tener en otro programa, me imagino.
Sí, ojalá que sí. Estoy acá cerquita, ya me acostó, ya me hicieron levantar temprano. Y ya quedé acomodado. Sí, ¿no?
Gracias, querido Joaquín, por estar. Nos vemos el jueves.
Gracias por siempre darme la bienvenida acá en este programa tan lindo.
Como corresponde. Gracias, Luisito, querido.
No, por favor,
gracias. Nos reencontramos el miércoles que viene.
Y capaz que tengamos una vuelta histórica.
Uy, no me hable. Hilacha Lugoña. Le vamos a tener que armar un himno, Hilacha Lugoña. Gracias, Marcelito, querido. Hasta pronto, vecino, vecina. Este fue el programa 213 en este miércoles 22 de agosto. Se va acercando el verano y nos vemos el miércoles que viene.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.
Seguí acompañándonos.